Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir, almacenar la información espiritual y de esa manera poder utilizarla en los momentos oportunos de nuestra vida. Tomamos un minutito para hacer eso, para hacer uso de 1 Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo este maravilloso plan que tienes. Gracias por las instrucciones que recibimos acerca del periodo de la tribulación, Señor amado, para ver tu política en los tiempos venideros y finalmente tu reino aquí en la faz de la tierra en el milenio. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que sea todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor y Creador Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis, la 70ª semana de Daniel, que es utilizada por Dios para hacer estos 6 puntos extraordinarios refiriéndose al pueblo de Israel. Esta información, de paso, se encuentra, así como la ven, la forma que se las tengo escrita, en Daniel 9:24, donde Daniel recibe todas las instrucciones y esto es lo que va a ocurrir específicamente con el pueblo de Israel, porque hay una promesa de restauración del pueblo de Israel y utiliza Dios esa restauración del pueblo de Israel para castigar al mundo de los moradores de la tierra, que son incrédulos completamente, para llenar sus promesas al pueblo de Dios y para quitar a Satanás de la faz de la tierra. Claro está, y después comenzar su reino milenario, que es el reino de Dios en la faz de la tierra, al cual nosotros ya pertenecemos. Ya nosotros tenemos el pasaje pagado para estar en ese lugar con el Señor. O sea que no tenemos ni siquiera que comprar pasaje porque ya lo pagó nuestro Señor. Entonces, para ponerle fin a la transgresión del pueblo de Israel, para ponerle fin al pecado, hay transgresión, hay pecados de conocimiento, hay pecados de que hace la persona sin tener conocimiento de ello, pero transgrede la ley de Dios de todas maneras, son pecados de ignorancia, para expiar la iniquidad, o sea, sacar todas las cosas, todo lo que ellos se han hecho en lo que refiere al pecado, que siempre está ligado con la idolatría, de paso, en el pueblo de Israel. Cuando una persona busca algo más que a Dios, se convierte en idolatría. Esa es su meta, eso es lo que ellos quieren hacer en la faz de la tierra, y se olvidan del Todopoderoso. O sea que allí el pecado será juzgado en su totalidad, para traer la justicia eterna, que es el reino de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, cuando establece su reino en la segunda venida, para sellar la visión y la profecía, que son las profecías relacionadas a Israel, que las tiene que cumplir. Por eso sí, Dios hombre, para cumplir las promesas hechas en la antigüedad a Abraham, Isaac y Jacob, a David, a todos los antiguos que estaban con el Señor, y finalmente para ungir el lugar santísimo, que es el templo milenario descrito por Ezequiel, en Ezequiel 40. El templo milenario es importante porque es la morada, pues, de Dios aquí en la faz de la tierra. Nosotros vamos a tener acceso a ese lugar como ganadores. Quiero que lo sepa. Es algo extraordinario todo lo que Dios tiene para nosotros, simplemente que nosotros debemos creer lo que Él dice y estar fieles y firmes con su palabra. Veamos entonces Apocalipsis 6:9 para recordarles de dónde hemos venido con el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Les puse la palabra griega marturía, ¿verdad? Marturía, le viene la palabra martirio. Y ese es martirio, quiere decir en el griego testimonio. Y ustedes se dan cuenta que el martirio que sufren las personas es porque mantienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El próximo versículo nos dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Dos cosas muy importantes que vamos a estudiar ahí, esa unión de santo y verdadero, y vamos a ver otras cosas interesantes en todo este versículo bíblico antes de avanzar al versículo 11. El versículo 11 nos dice, se los leo, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Que habían de ser muertos, o sea que él está diciendo de antemano que van a ser martirizados, que él no va a poner el fin a eso hasta que el tiempo transcurra y se cumpla pues los días que el Señor tiene destinado para llevar la santa justicia de Dios como tiene que ser. Entonces, la semana pasada estudiamos con detalle el asunto de los moradores de la tierra, pero no entramos en su totalidad porque, si recuerdan bien, se los di al final casi de la clase. Estamos viendo este grupo enorme de personas que se le tilda como los moradores de la tierra. Y estamos hablando de millones y millones y millones de personas que están completamente adheridas en el sistema del anticristo. Ellos están pegados al sistema y nada los detiene, nada los quita, no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de lo que Dios ha hecho y del plan de Dios. Y siempre rechazan, no importa cuántas cosas les sobrevengan a ellos, ellos se mantienen fieles con el anticristo, no con Dios. Y por el otro lado vamos a ver que los mártires se mantienen firmes con Dios y no con el anticristo. O sea que están las dos fuerzas que hacen, estos dos campos que hacen guerra, y claro, están amarrados pues amarrados por un lado por el sistema cósmico y nosotros atados a nuestro Señor, porque nosotros sabemos que Él es el Todopoderoso. Pero van a ser fuertes. Estamos hablando de millones y millones de personas. La inteligencia de Satanás es extraordinaria y Él logra sacarle a la mente de la persona esa adherencia que Él quiere. Y claro, van a ser eliminados todos ellos. Lo que nos damos cuenta también con eso es que Satanás es sumamente inteligente, pero también nos damos cuenta a través de Romanos de que el hombre conoce a Dios por las cosas creadas. O sea que no van a tener ningún tipo de excusas. Muchos de ellos van a apegarse por el sistema del anticristo por conveniencia. Y esa conveniencia pues los hace que ellos se metan directamente con el sistema y no quieran saber nada de ninguna otra cosa, sobre todo con los problemas tan extraordinarios que van a existir durante el transcurso de la tribulación. O sea, que ellos se quieren amarrar del lugar donde ellos reciben su máximo beneficio. No creen en nada ni en nadie, sino en su bienestar, más o menos, si lo llamamos de esa manera. Lo mismo que pasaba con el sistema de Hitler, que los que estaban pegados al sistema de Hitler, a los nazis, ellos no dejaban eso por nada, hasta la muerte. Incluso algunos se suicidaron por Hitler. O sea, que es algo bien interesante. Entonces, vemos pues que el asunto de los moradores de la tierra, y también abordamos el hecho de que el periodo de la tribulación, en ese periodo van a haber millones y millones de personas que van a ser salvas, pero que también van a ser martirizadas. Y hay una multitud innumerable de mártires en la tribulación. Pero recuerden que a la final van a haber millones de personas que no son martirizados, son creyentes y son los que entran a poblar el milenio. Solamente van a entrar a poblar el milenio los creyentes, los incrédulos van a ser sacados para juicio. Y eso es algo muy interesante también, porque recuerden que la historia humana continúa bajo una nueva administración, que es la administración del reino de Dios en la faz de la tierra. Y aún así, al final del milenio van a haber personas que se voltean en contra de la palabra de Dios, estando Satanás atado. Interesante, ¿verdad? Cuando tienen todo, la persona simplemente se descarrila y sigue a otros sistemas basados pues en la carne. Van a haber personas que se retiran de Dios y teniendo todo. O sea que lo que demuestra Dios en el transcurso del milenio es que, a pesar de que el hombre, al igual que Adán, teniendo todas las cosas perfectas, todo ha sido suplido para ellos, van en contra de la palabra de Dios, desobedecen a Dios. No, muchos lo van a rechazar en el milenio, al final del milenio lo van a rechazar, no van a querer saber nada de él. O sea que el punto interesante es que aquí no va a estar Satanás, o sea, el sistema cósmico no va a estar influenciando, pero la carne y el mundo sí, y las personas pues quieren vivir su vida como hoy en día, separados de Dios. Yo voy a hacer lo mío, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Ustedes saben que con el mundo hay tres cosas muy importantes, nuestros tres enemigos: el mundo, la carne y Satanás y su organización. Este sistema de aquí va a estar fuera. Solamente la carne y el mundo va a ser suficiente para que las personas se descarrilen y se quiten del camino de Dios. Muy interesante. En el transcurso del milenio, igual que en el transcurso de las épocas de Adán. Recuerde que en el griego hay dos palabras. Una es cosmos, que es el sistema organizado de Satanás, y el otro es ge, que es tierra. En la tierra van a existir todavía. Y estas personas, al igual que en el transcurso de la vida pues de Adán y Eva, que era perfecto, todo era perfecto, aún así ellos escogen hacia el otro lado. Bueno, la reacción es que tú tienes el libre albedrío para creer o no creer. De todas maneras, la persona tiene que creer en el Señor Jesucristo como se lo presenta. Pero la naturaleza del ser humano es desobedecer a Dios. Siguen esos dos enemigos vigentes. No más llanto, no más sufrimiento, todo es perfecto. Pero van a haber crímenes y va a haber la pena capital. Por la naturaleza pecaminosa, la arrogancia del hombre siempre va a ser así, no van a estar de acuerdo con las leyes perfectas de Dios, no están de acuerdo porque la naturaleza pecaminosa, fíjense lo que ocurre hoy en día, cuando una persona por ejemplo entra en el homosexualismo, esa persona quiere que todo el mundo entre en el homosexualismo, entonces no están de acuerdo con las reglas divinas que dicen que eso está mal en los ojos de Dios, pero como eso es lo que les gusta, eso es lo que quieren hacer, entonces quieren que todo el mundo vea y se meta en ese camino. Y eso va a seguir existiendo, o sea, la naturaleza pecaminosa va a seguir existiendo y la gente se va a descarrilar, se descarrila un grupo, se sigue descarrilando y se van en contra de Dios. A ellos lo ven natural, pero claro está, en esa época recuerda que gobierna el sistema divino, o sea que la gente lo va a ver como malo, pero va a haber siempre personas que ocultamente practican eso y se buscan. Entonces, pero se van a sentir como personas discriminadas. Entonces, que eso va a causarlo, ¿cómo es posible que nosotros no somos seres humanos? Y se comienzan a hablar entre ellos mismos, y ahí viene el problema. Pero de todas maneras, lo que tenemos que es que en el transcurso del milenio va a haber personas que se descarrilan de la palabra de Dios. Así es, cuando salga, pues al final del milenio, la revolución Gog y Magog es que Satanás se ha soltado y ya va a tener una cuadrilla grandísima de personas que están con él, siendo la situación perfecta. O sea, el gobierno de Dios es perfecto, pero sin embargo el ser humano pues no lo acepta. Y es algo muy interesante porque es la arrogancia que proviene de la carne. Así somos los seres humanos, todos nosotros. Son muy complicados, o sea que el asunto es que él va a gobernar y el gobierno es perfecto y por eso se dice que nosotros vamos a gobernar con vara de hierro. Con barra de hierro es que se va a seguir las leyes perfectamente en amor. Esas personas saben que lo que están haciendo es malo, pero de todas maneras lo hacen. Yo solamente estoy hablando de los homosexuales. Van a haber personas que se dice que matrimonio es entre un hombre y una mujer, punto. No se puede estar saliendo las mujeres con otro hombre y el hombre con otras mujeres. O sea, todo eso va a traer ciertas clases de castigo porque las leyes de Dios van a ser muy parecidas a las que existían en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba la ley mosaica y se tenía que llevar al pie de la letra, pero con otras distinciones porque ya está el Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Después hablamos de eso. Tengo mucho que decirles acerca de eso, pero vamos a estudiar con lujo de detalle y eso va a ser una cosa que nos vamos a demorar por menos un año o dos años, o sea, de 50 a 100 lecciones en ese tema, nada más, porque nos reunimos una vez a la semana, son 50 lecciones al año. Entonces, vemos pues que hay dos principios básicos del juicio de Dios, pues la disciplina o juicio basado en la dinámica interna, que viene siendo con lo que produce la naturaleza pecaminosa en el hombre, o sea que nosotros cosechamos lo que sembramos, y hay ciertas cosas que nosotros hacemos que no están bien, que son tontas, son pecados, y finalmente, pues, estas combinan en una mala situación, en una situación que es dañina para nosotros. Dios no quiere que nosotros nos hagamos daño, pero nosotros insistimos en nos hacemos daño, buscando lo que no es mejor para nosotros. Y estas traen, pues, adversidad, incomodidad, traen problemas, sufrimiento autoinducido, porque cuando nosotros tomamos ciertas decisiones, trae problemas que son afectivos, pues cuando hay relaciones, esas relaciones se quebrantan porque nosotros utilizamos nuestra naturaleza pecaminosa para buscar lo nuestro propio, hay un quebrantamiento. Hacemos daño al cónyuge, hacemos daño a la otra persona, hacemos daño a los amigos, a los hijos, a los padres, etcétera. Todo eso ocurre y es basado en la naturaleza pecaminosa. A veces la persona quiere las cosas del mundo y también utiliza las artimañas de la naturaleza pecaminosa y también trae ese problema. Pero el problema que tenemos grande aquí es que la alternativa la da Satanás con sus sistemas. Es decir, tú no tienes que tener a Dios, tú puedes hacer las cosas por ti mismo, la autonomía pues sin Dios. Entonces, esa es la dinámica interna programada en el sistema que Dios ha creado. Está, ha sido programado de esa manera y va a seguir vigente en el transcurso del milenio. En el transcurso del milenio la gente va a hacer y va a cosechar, porque recuérdense que una de las cosas que no termina en el transcurso del milenio es el libre albedrío o voluntad de la persona. La persona tiene que escoger a Dios y tiene que seguir a Dios porque sabe que es lo mejor. Dios nos perdona a nosotros porque sabe que somos imperfectos. Y que hacemos la guerra con la naturaleza pecaminosa humana, que es tremenda. La naturaleza pecaminosa humana es tremenda. Tiene una fuerza que es casi inconcebible. Pero ahí está, siempre está con nosotros, está bajo nuestra piel, como quien dice, y siempre va a causar daños y perjuicios por lo que escoge. Entonces, cuando el hombre suprime la verdad, vive bajo un concepto de fantasía en lo que concierne a su vida. Todo lo que no es basado en la realidad de la palabra de Dios, que es la mente de Cristo, es fantasía. Nosotros creamos nuestra propia fantasía y vivimos en esa fantasía. Y claro está que mientras más entra el hombre en la fantasía, más difícil es que el hombre se colinde. Mucho más. En Dinamarca ustedes saben que las personas están tan retirados de la verdad que primero no se necesita matrimonio, vivían juntos y cohabitaban. Y después de eso, hoy en día ni siquiera quieren cohabitar. Poblaciones cero crecimiento y no quieren cohabitar, sino cada uno vive por su lado. Así están en Dinamarca en estos momentos. Es una cosa impresionante cómo eso ha evolucionado, y lo que pasa es que hacen tantos desastres, han hecho tantas cosas que ya ni se quieren ni ver. Solamente cuando quieren tener uso el uno del otro, pues se reúnen, pero después se retiran. Interesante, ¿verdad? Al punto que lleva la naturaleza pecaminosa. Entonces, es algo que nosotros pues tenemos que ver, la progresividad de la maldad dentro del hombre es tremenda, y lo destruye. Lo único que lo une y hay un verdadero amor es basado en la palabra de Dios, cuando uno comienza a ver las cosas de una manera diferente, basadas en el amor. Y eso es, así es que llenamos pues los requisitos de la ley hoy en día. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ya ves al prójimo de una manera diferente. Ya le perdonas, ya hay un verdadero amor, ya ves las cosas de una forma diferente. Por ejemplo, en el matrimonio el hombre ve a la mujer como la persona que Dios le ha regalado. Con esta, diviértete con esta, mantén tus relaciones, porque este es el regalo de Dios para ti. No tienes que estar mirando otra cosa. Porque entonces cuando tú miras a otra persona, lo que estoy diciendo es que, no, lo que tú me das no es suficiente para mí. Entonces hay un desconfort porque la persona no ha crecido. Y lo mismo pasa con la mujer. La mujer tiene su hombre y lo ve como tal, este es mi hombre, este es mi... O sea, se dan cuenta de la diferencia que existe. Pero si es de otra manera, pues todo el mundo contra todo el mundo no sirve, se destruye la relación. Entonces, así que eso es lo que tenemos, pues. Tenemos estos dos aspectos que son importantísimos, entonces. El interno, que Dios ha programado en nosotros. Con esto vemos que la persona que se apega a los deseos de su carne, a los deseos del mundo, a los de Satanás, entra en la fantasía en lo que concierne a su vida, y que mientras más suprime la verdad y se aleja de la realidad y vive su vida en un mundo que es básicamente una construcción neurótica, pues de su propia imaginación, a la final esa construcción neurótica, que viendo siendo igual a una casa hecha de cartas, pues si construye una casita de cartas, ¿qué va a pasar? Se va a destruir, no tiene fuerza, un viento se la lleva, todo se destruye. Lo que pasa es que con el hombre se demora 10, 20, 30 años, pero se derrumba. Y la cosa horrible es que se te derrumbe ya cuando estás entrando en una edad avanzada, porque entonces no vas a tener esa relación. Ahora, ¿es el fin? No, no es el fin. Porque la persona puede ver a Dios y si eso lo puede utilizar para acercarse a Dios, pero maravilloso. Pero es lo mismo, nosotros podemos cometer errores y confesar nuestros pecados y Dios nos perdona a nosotros los errores. Pero hay algo que ya no utilizamos. Lo que les he comentado yo a ustedes acerca del accidente. Yo les di una analogía acerca de una persona que tiene un accidente en un carro y pierde una mano. ¿Puede vivir sin la mano? Sí. ¿Puede ser feliz sin la mano? Sí. Pero no tiene el uso de esa mano. Siempre le va a hacer falta esa mano para algo, pero puede ser feliz, pero ya no la tiene, pues. O sea que, y eso es lo que pasa con ciertas cosas que nosotros hacemos, que destruimos ciertos aspectos de nuestra vida, y ya ese por ese lado no funciona nada, pero puede ser feliz de todas maneras, sin entrar a ese lado. Entonces, es algo que tenemos que ver, pues, porque, y solamente Dios es el que puede hacer que eso se rectifique. Dios puede hacer que crezca la mano. Si se trata del alma, Él es el que recupera y vuelve a dar uso de lo que antes no tenía uso. Entonces, solamente Dios es el que lo puede hacer. A la final, pues, esa construcción neurótica viene siendo igual a esa casa, que se destruye y llega abajo, bajo los vientos de la adversidad, y la persona va a cosechar lo que ha sembrado. Entonces, tenemos que estar al tanto de ver las cosas. Cuando tomamos una decisión, ver las repercusiones que esa decisión tiene a la larga. La mayor parte del necio, el necio no ve las repercusiones de sus hechos. Solamente ve lo inmediato. Lo que va a recibir inmediatamente, la gratificación inmediata, pero no ve las consecuencias posteriores, que son dañinas, son le trae graves problemas. Entonces, estamos hablando, pues, de la parte interna, y el segundo aspecto del juicio divino, porque eso tiene que ver con el juicio divino, la persona va a cosechar lo que siembra. El segundo aspecto del juicio divino tiene que ver con la dinámica externa de la historia humana, y cuando Dios intensifica las consecuencias naturales, por ejemplo, del pecado y la maldad, lo hace con juicios sobrenaturales. Y me refiero a juicios tales como el diluvio en los tiempos de Noé, o con los que destruyó toda la población del mundo en esa época, con la excepción de esas 8 personas que quedaron. De paso, tengo un estudio maravilloso que estoy haciendo en estos momentos, que también se los voy a traer a ustedes. Y estamos hablando de que antes del diluvio la tierra era completamente diferente. Cuando se habla de Pangea, Pan quiere decir todo, y Gea quiere decir, viene de aquí. O sea, el continente del mundo se cree que fue uno solo, y que ese continente se despedaza a través de la plata tectónica, que es el movimiento de la sustrata de la Tierra, y se despega, y cambia totalmente lo que es el mundo, después del diluvio. Pero se cree que antes del diluvio solamente era asunto de que las montañas más grandes tenían aproximadamente unos 8 metros de altura, nada más. Entonces sí, cuando hubo un diluvio y toda la Tierra estaba junta, pues todo se tapó. O sea, lo que les estoy diciendo es que todo el mundo era solamente un solo terreno. Y en este terreno, pues, se pueden ver Sudamérica, se puede ver en los Estados Unidos, y aquí se ve África pegado a esto, y había pues, los platos tectónicos aquí, y claro está que después se va desarrollando y se quiebra, se quebranta, pero cuando estaba junto a la Tierra, se cree que las montañas más altas solamente tenían unos 8 metros de altura. O sea que el diluvio universal sí podía pasar. Y si usted ve el mar completo, pues te das cuenta de que sí puede pasar. Pues esa destrucción se separa y es. Con el movimiento platectónico se crean estas grandes montañas como el Everest, donde se encuentran en los picos de la gran cantidad de montañas, se encuentran restos de la antigüedad. ¿Por qué? Porque con el movimiento tectónico se suben las montañas y crecen cordilleras, etcétera. Pero ese se lo voy a traer porque está directamente relacionado con el libro de Génesis y la creación. Entonces, y es buenísimo para nosotros, para enseñarlas a nuestros hijos también. O sea que tengo dos estudios pendientes que son muy, pero muy interesantes, y lo vamos a ver de una forma verdaderamente extraordinaria. Uno tiene que ver con esto, porque en la creación, y el otro tiene que ver con el asunto del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo parece que va a ser llevado a cabo? Y claro, está, hay una gran documentación en el Antiguo Testamento que nos deja saber estas cosas. Bueno, entonces, viendo el segundo aspecto, pues, del juicio divino, tiene que ver con esa dinámica externa de la historia. Vimos el asunto del Arca de Noé, los juicios en las épocas de la liberación de Israel de las manos de los egipcios también, con las 10 plagas que Dios trae al pueblo egipcio. También existen otros momentos en la historia humana cuando Dios ha intervenido, pues, y le ha añadido a los eventos naturales. Y lo que me gustaría hacer ahora es añadir un tercer aspecto, pues, a estos juicios divinos, y es que los juicios de Dios están diseñados para revelar la dureza, ya sea del incrédulo por su rechazo a Dios, o del endurecimiento de los creyentes que rechazan la mente de Cristo. Es algo como la ley de la gravedad. Cuando un creyente rechaza la mente de Cristo, endurece su corazón. Importante, ¿verdad? Endurecer el corazón implica que esa persona, los sentimientos de esa persona se van a endurecer. La manera de pensar de la persona se endurece. Entra en el mundo de las fantasías. Ya es reclamado por Dios, ya Dios ha pagado por él, él ha creído en el Señor Jesucristo, pero se ha separado de la mente de Cristo y las instrucciones que atañen a su vida, y de esa manera esa persona va endureciendo sus corazones. Va a tener una persecución de lo que le gusta a él, y lo que ocurre es que va a haber esa excentricidad. Esta persona, por un lado, aquí está la persona, y por un lado va a ser maravilloso. Por este lado aquí, increíble el desarrollo, pero por este lado aquí no tiene nada. Se ha entumecido su corazón, se ha endurecido. Y a la final todo eso pues no sirve para nada. Cuando ves la realidad de la eternidad, todo eso fue algo que utiliza el sistema de Satanás para robarle la herencia al creyente. Entonces, hay algunas personas que tienen una fachada religiosa y parecen ser muy activos en los asuntos religiosos y morales en su comportamiento. Pero esa moralidad que se encuentra en su corazón en realidad encubre el hecho de que son hostiles a Dios y su plan bíblico. ¿Vieron eso? Yo he hablado con miembros de mi familia, que son católicos, apostólicos y romanos, que abrazan a la Virgen como si fuera la gran cosa. La Virgen no murió por nuestros pecados. Y se aferran a ciertas cosas, y es más, le dan más peso a esas cosas que a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso también se adhieren a sistemas que son promulgados por la religión, que tienen que ver con la interpretación alegórica de los eventos venideros. Tú comprenderás que si tienes una interpretación alegórica de los eventos venideros, no puedes conocer la verdad. Y no creces. O sea que por un lado dices ser mucho, muy religioso, muy golpe de pecho, pero por otro lado no conoces a Dios, no conoces lo que Dios quiere y no conoces el plan bíblico de Dios. Entonces, ¿qué hacen? Pues se aferran a otros libros que son promulgados por la misma religión. Y me refiero a cualquier religión. Religión dentro de la cristiandad o fuera de la cristiandad. A medida que estos juicios salen, como les he dicho anteriormente, de Dios, como ha sucedido varias veces en la historia humana, se expone la duplicidad, el verdadero rechazo a la palabra de Dios, y esto ya sean creyentes o incrédulos. Estas personas endurecen sus corazones en contra de Dios y llegan a ser hostiles en contra de Dios y su plan bíblico. Miren, han habido muchas guerras entre protestantes y católicos, por ejemplo, pero guerras a muerte, que han matado personas por los dos bandos, porque se aferran a este sistema religioso que tienen. O sea que por los dos bancos se cuecen habas. Pero el asunto es que cuando tú comprenderás que si una persona está con Cristo y los señores dicen que se amen los unos a los otros, eso no implica que se maten los unos a los otros, sino implica que la persona va a tener que ver las cosas desde el punto de vista divino y amar a su prójimo, no odiar a su prójimo. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos frases tales como enemigos de la cruz, tenemos frases como aquellos que han caído de la gracia, o sea que, mire, cualquier persona que se aferra al legalismo cae de la gracia. Si tú te aferras a un sistema religioso y tú te llevas por el sistema ese histórico, religioso, de la teología del pacto, estás basándote en la ley. Si te basas en la ley, te caíste de la gracia. O es la ley o es la gracia de Dios. O sea que tratan de mantener su libertad, tratan de mantener su salvación llevando la ley, y no se puede. Es no entender lo que Dios ha hecho para ellos. Nosotros no mantenemos nada, sino simplemente somos sumamente agradecidos al Señor. Queremos vivir una vida que es constantemente agradable al Señor. Pero no mantenemos la ley para nuestra salvación. Hay aspectos de la ley que nosotros mantenemos bajo el sistema divino en la edad de la iglesia. Como no matarás, no robarás, Eso es parte del sistema divino para Dios en la iglesia. Y tendrás a Dios como primero en tu vida. No codiciarás los bienes de tu prójimo. No buscarás la mujer de tu prójimo. O sea, todo eso nosotros todavía no sabemos. Pero no lo hacemos para mantener nuestra salvación, sino para tener una vida organizada, basada en los principios bíblicos, que son tan importantes pues para nuestra paz y nuestra tranquilidad. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos esas frases que nos dejan saber que algo está pasando. O sea, los que han retirado de la gracia de Dios persiguiendo la religión organizada y, claro está, rechazan la verdad de la palabra de Dios. Y esto que les estoy diciendo, pues, es que es lo que vamos a ver en los últimos dos juicios sellados, que son interesantes de paso. Me refiero al quinto y sexto juicio sellado, y finalmente veremos al séptimo juicio que representa los próximos juicios de trompeta. Recuerden que ese acrónimo, se trocó, sellos, trompetas y copas, se trocó. El séptimo entre esos abre el nuevo juicio. Por ejemplo, el séptimo juicio de los juicios sellados abre los siete juicios que vienen de trompetas, y la séptima trompeta abre los juicios que vienen de las copas. O sea, que es algo interesante porque el último siempre está abriendo el próximo seno, el próximo grupo de juicios que trae Dios sobre los moradores de la tierra, y lo utiliza para los moradores de la tierra, y lo utiliza para llevar a cabo estas promesas que tiene para el pueblo de Israel. Entonces, recuerden pues que en nuestro estudio estamos en los últimos tres años y medio de la tribulación. En este momento, todo lo que estamos estudiando en los juicios sellados, estamos en los tres años y medio de la tribulación. Y después, más adelante, pues, después, las trompetas están en el medio de la tribulación. Entre tres años y medio, en el medio de tres años y medio, antes y después están las trompetas. Y finalmente, las copas son en la última fase de la tribulación, los últimos tres años y medio. Entonces, les digo esto para ubicarnos, pues, mentalmente en estas cosas, porque más adelante vamos a ver los cambios que van a existir. Y pues tenemos el juicio del jinete en el caballo blanco, y este nos habla de la conquista del que sale para vencer, que es el anticristo. Después tenemos la guerra abierta, y esta está representada por el caballo rojo. O sea que desde la conquista, que no fue muy abierta en lo que concierne a la guerra, seguimos a la guerra abierta, y la paz es quitada del mundo, como nos dice el segundo sello. Después viene el tercer sello, que es la hambruna, representada por el caballo negro, y esta es la consecuencia natural de la guerra abierta. Y después la muerte, representada el caballo negro, y el caballo amarillo de color ceniza representa la identificación del segundo y tercer sello. Y adicionalmente vemos pues las pestilencias y la muerte por las bestias salvajes en la tierra, que juegan un papel extraordinario, intensificado, pues, que no se había visto anteriormente. Y si ustedes pueden ver, cuando estudiamos estos sellos, ustedes se pueden dar cuenta de la progresividad del movimiento del anticristo. Comienza con la paz mundial, haciendo pactos con todo el mundo, después se revienta, los pactos se echan a perder, y comienza a tratar de involucrar a las personas que no están de acuerdo con su manera de pensar, y se abre la guerra. Al abrirse la guerra, pues hay esta disrupción de todos los sistemas de abastecimiento, de comida, de gasolina, de una serie de problemas que trae una hambruna impresionante en el mundo entero, y la gente comienza a morirse. Y después, pues, el próximo sello es que después que comienza a morirse la gente en grandes cantidades, ya no es muerte solamente de guerra, en la cual muere un cuarto de la población mundial, sino que ahora es esta pestilencia, esta hambruna tremenda que finalmente, pues con tanto cadáver y tantas cosas en el piso, trae las bestias salvajes y trae la pestilencia. Es una pestilencia importantísima porque no hay gente para enterrar a todos los que se mueren, pues es demasiada la gente que se muere. Y haber un muerto no es nada. O sea, ver una persona que se está descomponiendo, pues cada ya es normal para la gente de esa época. Pero para nosotros, ver una persona así, nos escandalizamos, ¿verdad? Porque causa un impacto tremendo. Entonces, vemos pues que la muerte es resentada más adelante. El quinto juicio sellado, entonces, tiene que ver con el martirio. Y viene, entonces, ahora una persecución extraordinaria. Después de estos eventos cataclísmicos que tenemos en la faz de la tierra, este quinto sello tiene que ver con el martirio. Vemos las almas de aquellos que han sido asesinados, que clamaron a gran voz. Vemos la túnica blanca, también la vamos a estudiar. Vemos las palabras de Dios que les pide que descanse por un poco más. Y aquí, claro, o sea, tenemos algo que es muy interesante. Hay una recompensa que incluye una túnica blanca para los creyentes de la edad de la iglesia. Nosotros sabemos que para la edad de la iglesia hay una túnica blanca. Y esto nos deja saber que esa clase de túnica es vista como una recompensa por la obediencia del creyente que ha llegado a la madurez espiritual. Recuérdense que el obediente es el que llega a la madurez. El obediente es el que hace la voluntad de Dios en la plenitud del Espíritu Santo, comprendiendo cómo es el plan completamente. No lo hace fuera de las instrucciones divinas. No simplemente sale por las suyas a hacer lo que quiera, simplemente por agradar a Dios. y está en la carne. Porque el que está en la carne no puede agradar a Dios. Es clarísima la palabra de Dios. La persona tiene que hacerlo en la plenitud del Espíritu Santo, sino es una pseudo obra. Es pseudo porque la está haciendo en la carne. La palabra de Dios no llega vacía, pero lo está haciendo en la carne. O sea que él tiene, si no hace uso de la confesión, está haciendo cosas a su manera. Entonces, esa túnica es vista como una recompensa por obediencia, por fidelidad, y es para los vencedores de la edad de la iglesia. Sin embargo, los creyentes de la edad de la iglesia ya han sido retirados de la faz de la tierra, ya han sido evaluados en el tribunal de Cristo y son representados ante el trono de Dios por los 24 ancianos. Aquí estamos hablando entonces de otra cosa. ¿Qué es lo que vemos aquí con estas túnicas? Es algo parecido a esa recompensa. Es como un uniforme, es una vestimenta que representa alguna recompensa por la obediencia demostrada en la tierra en el transcurso del periodo de la tribulación. Entonces son muy parecidas las dos, pero una es de la tribulación y la otra es de la edad de la iglesia. Y después de esto notamos que nada más es mencionado en relación al juicio de los mártires en la tribulación, lo cual nos da a entender a nosotros y sugiere que son evaluados a medida que pasan por la tribulación. Pasan por la tribulación, mueren y son evaluados inmediatamente. Entonces, al final de la tribulación, observamos el juicio de las ovejas y los cabritos, o chivos, y que es el juicio relacionado a aquellos que sobrevivieron la tribulación. Nos deja saber que las ovejas son los creyentes que después pasan al reino de Dios, y los chivitos o cabritos son aquellos que han rechazado a Cristo y son llevados a la condenación. O sea que las ovejas quedan en la faz de la tierra, que son los creyentes, y en su cuerpo natural entran al reino milenario. Son los que van a poblar el milenio. De estas ovejas va a crearse una población mundial grande, impresionante, en el transcurso del milenio bajo el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y los cabritos, los chivos, son eliminados de la tierra y son llevados a juicio. O sea que tenemos esos dos tipos de personas y vemos que esa nueva civilización, que es el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, comienza con creyentes. Como comenzó la primera civilización, que comienza con Adán y Eva, creyentes. Después viene la caída. Y después de eso, viene otra civilización después de Noé. El arca de Noé comienza con creyentes y después de ahí vuelve y se echa a perder todo. O sea que progresivamente, pues es como si fuera la ley de entropía, que las cosas se echan a perder. A la larga, todo se destruye. A la larga, la naturaleza pecaminosa contamina todo, es como la levadura y echa a perder todo. O sea que, y eso pues es lo que tenemos, y tenemos que tener eso en mente a medida que vamos estudiando estas cosas. Porque es interesante ver que nosotros, con nuestra naturaleza pecaminosa, echamos a perder todo. Todo lo echamos a perder, ¿eh? Si lo dejamos, si el hombre se queda libre para usar su naturaleza pecaminosa de acuerdo a lo que quiere la carne, nos echamos a perder todos. Todos, sin excepción. Entonces lo único que nos controla a nosotros son las instrucciones divinas. La parte bíblica donde Dios nos da a saber cuáles son las leyes que debemos de seguir para evitar el desastre, el caos, de todas clases, ya sea económico, ya sea en lo que concierne a tus relaciones personales, a tu familia, a todas las cosas, pues, porque somos expertos, pues, en eso, en el asunto de destruir. Entonces, pues, las vestiduras blancas hablan de esas recompensas por la perseverancia de los santos, aún hasta el punto de muerte durante la tribulación. Y estos creyentes son animados cuando Dios les deja saber que esa oración que ellos tienen, que le piden a Dios, ¿a cuándo, Señor, justo y santo, no vengarás nuestra carne? Pues no va a ser contestada inmediatamente. Él les deja saber, a través de la oración que ellos hacen, que no va a ser contestada inmediatamente a pesar de los horrores y la oposición y el martirio y la hostilidad que ellos tienen, porque juegan un papel vital en el juicio de Dios. O sea, es algo muy interesante. Cuando la persona llega a cierto nivel de madurez espiritual, se da cuenta que es parte del plan de Dios. Muy importante, porque ya no eres tú que lo que yo quiero, sino ahora es lo que quiere mi Señor. Y si el papel que yo juego es un papel que al Señor le interesa, como mantenerme en la faz de la tierra para pasar por el martirio, entonces es por algo importante, porque de esa manera Dios le va a enseñar a Satanás que su sistema no sirve para nada, que él ha tratado de hacer cosas que verdaderamente no tienen fin, o sea, no tienen algo que verdaderamente sea constructivo, sino todo lo que él hace es destrucción, porque esa es su manera de pensar. Entonces está utilizando a los creyentes y permite que pasen por el martirio para enseñarle. Ahora, Dios, se recuerdan de la política de Dios. Dios no te pide que hagas algo sin primero que todo darte ¿qué? No solamente la capacidad, sino con qué resolverlo. O sea, antes de pedírtelo, él te va a dar todo para que tú lo puedas hacer. Estas personas tienen ese, en su alma, tienen ese conocimiento de la palabra de Dios que les permite a ellos pasar por el martirio. Y que no se echan para atrás. O sea, la diferencia que ustedes van a ver entre los moradores de la tierra y las personas creyentes verdaderos es que no se echan para atrás. La convicción absoluta que tienen, sí. Y esa convicción es tanto del lado de los creyentes en el Señor Jesucristo como de los creyentes en el anticristo, o sea, en el Mesías falso. Porque los que están con el Mesías falso tampoco echan hacia atrás. Fíjense, todos estos juicios que Dios trae sobre ellos y no se echan atrás. Es más, maldicen al Señor. Están pasando mal y lo maldicen. ¿Ah? Interesante, ¿verdad? O sea que eso es algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta. Las palabras utilizadas, entonces, con relación a este sello que estamos viendo, que es el quinto, es que estos creyentes son hechos carnicería. Estamos hablando de millones y millones de ellos debido a la palabra de Dios y debido a su testimonio, que de ahí viene la palabra martirio, mártir. Entonces, todo eso enseña la oposición incremental y la reacción de la fuerza del anticristo en contra de la palabra de Dios. No quiere saber absolutamente nada de las instrucciones divinas a Satanás. Él inculca a sus seguidores, a sus séquitos, a reconocerla como tal y desecharla totalmente. O sea que él hace que las personas que están en la mentira crean que lo que Dios dice es mentira. ¿Sí se dan cuenta? O sea que tergiversa la mente completamente del individuo con sus sistemas. Ahora, ha tenido en su trayectoria un periodo de tiempo larguísimo para hacerlo. Estamos hablando de 6.000 años de historia humana donde se han estado perfeccionando los sistemas psicológicos. Se han perfeccionado y saben que a una oveja se le puede manipular de la manera que tú quieras inculcándolo desde joven. Así como la palabra de Dios dice, trae a tu hijo en los caminos de Dios y cuando se llega a ser adulto no se apartará de él, pues lo mismo utiliza Satanás. Tráelo en los caminos de Satanás y cuando llegue adulto pues no se va a retirar de él, porque ya está inculcado con ese sistema. Entonces lo único que queda es la destrucción, porque son personas que están en contra de Dios, en contra de la creación, y Dios es el creador soberano. Dios es el que da el libre albedrío. Para que lo sigas si quieres, y si no, no lo sigues. Si no lo sigues, pues vas a ir a la destrucción. A él no le interesa tener personas desobedientes en su plan porque están en contra de que él, quien es Dios, de su carácter. Entonces, esto también lo podemos ver representado en el discurso del Monte de los Olivos, donde en los versículos 9 y 10 de Mateo podemos ver lo que Jesús les dice. Porque, fíjense, de nuevo, nosotros sabemos que toda la información que tenemos en el libro de Apocalipsis está anclada en el Antiguo Testamento y también en partes del Nuevo Testamento. Ahora, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, ¿qué dispensación era? La dispensación de Israel. Él vino a cumplir la ley. Y él es la piedra angular que une al judío con el gentil en la iglesia. Entonces, tenemos que tener eso en mente y ubicarnos también. Fíjense lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces los entregarán a tribulación y les matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Está hablando con ellos, está hablando del transcurso de la tribulación y lo que va a ocurrir. Y muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y está sucediendo algo entonces que es muy interesante, que ocurre en los periodos donde hay una gran opresión. La persona, por salvar su pellejo, si lo podemos decir de esa manera, va a irse en contra de todo el mundo. No va a ser así con el creyente maduro, con el creyente que está con las cosas de Dios Todopoderoso. Y eso lo vamos a ver en breve, pues, porque como ustedes se dan cuenta va a ser muy interesante. Vamos a regresar aquí, en este versículo, para darles el incremento correspondiente a esta información que les quiero ofrecer. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo todas estas cosas, que sean todo para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.